Esqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski. Red sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal? El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
¿Quién? ¿Quién? Empecemos por ahí.
Fernando Samanes. Está muerto.
Samanes.
Está en las nubes. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Terrible. Pero esas preguntas... terrible. Bueno, es lógico, soy hedonista. Paraíso, por favor.
Y viendo ya su vida vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Bueno, eso sí sería muy incorrecto que lo responda yo, ¿no? El legado de mis padres siempre fue el de intentar ayudar a los otros. Por suerte crecí en un ámbito así. Ellos no eran de ningún partido político, pero como visitadores médicos que eran, se la pasaban yendo a patronatos de menores, asilos de ancianos, a llevar las muestras gratis que sobraban. Me llevaban a mí también a dar los juguetes o revistas de historietas que ya había leído camita por camita en esos hospitales de niños de destinos tan diferentes, ¿no? Entonces, sin hacerme el cristiano ni mucho menos, por suerte tuve esa situación, ¿no? De intentar pasarla bien y justamente lo que uno tiene, intentar ayudar dentro de lo posible. Ahora probablemente nunca sabremos ante el misterio de esos famosos juicios finales qué se merece de los tres, pero...
¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
Y... No, la verdad que no me vino ninguna...
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Me gustaría haber conocido a Victoria Ocampo, ¿no? Leí mucho sobre ella, sus diarios, y me parece que tanto su imaginario como su forma de vida, aún creciendo con esos privilegios, como supo llevarlos al lugar correcto, ¿no?
El recepcionista de arriba.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio. El holograma.
El holograma y la
anchoa.
En provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con más Fernando Samalea, baterista, escritor. Vos sos consciente de que mucha gente lee tus libros por el tema de la experiencia con Charlie, ¿no?
Claro, pero o puede ser con Gustavo, o puede ser con Sabina, o...
Pero más que nada con Charlie, porque pasaste por varias etapas de Charlie.
Sí, incluso el último libro tiene todas las grabaciones de Random, parte de la... La Lógica del Escorpión.
Exacto.
Que también he participado.
Claro, o sea medio que, terminás ahí.
Claro, hay algo de todo eso.
Hoy abrí el libro viniendo para acá, te juro, ¿eh? Abrí el libro en una página y estabas contando de cuando estabas en Cabrera y Gascón.
Sí.
Y en un momento te fuiste a tomar un café a la esquina. ¿Te acordás? Bueno, te fuiste a un bar. Algo así. Y estaba en esa esquina yo.
Claro, genial.
Estaba en esa esquina justo que estaba leyendo.
Es porque, que, viste, yo... Sí, el azar mismo de la realidad, ¿no? Jodorowsky siempre lo dice, hay que darle una suave patada a la realidad para que se ponga a danzar, ¿no? De alguna forma hay algo siempre misterioso y hasta mágico en lo que nos pasa, ¿no?
Volviendo a Charlie, viste que uno lee varias... acompañamientos, ¿no? Varios libros de acompañamiento, por ejemplo, el de Marchi,
sí.
O la mirada de Roque Di Pietro, bueno, y también la tuya. Lo que tiene Marchi es que muestra como una especie de Charlie muy personal, donde va mostrando distintos Charlie a medida que Charlie va cambiando. ¿Vos tuviste así como grabaciones de Charlies distintos a través de los años?
Es que claro, yo conocí a ese Charlie como un poco la Pantera Rosa, inquieto, copa de coñac en mano, con un...
Muy lúcido en el momento y eso.
Exacto, claro, muy de guante blanco. Luego vino esa época un poquito más surrealista en La Hija de la Lágrima.
Ahí ya notaste un cambio.
Bueno, justamente Alejandro Chomsky había filmado Existir sin Voz.
Vi la película.
Esa filmación de alguna forma marca ese quiebre pre-Say No More, ¿no?
Esa noche, ¿no?
No, esa noche podría haber sido cualquiera. Si él
registra eso.
Él registra una noche de las tantas. Imagínate que en ese momento todo era muy excéntrico en la vida de Charlie. Entonces... como nosotros vivíamos prácticamente en Fitzroy, en esa casa, en 1200...
Lo que es la fábrica, ¿no?
Exacto, claro, que ahora reabrió como restaurante, así, boutique. Y entonces, él justo plasmó un poco ese momento, esos meses del verano del 94, en el cual por primera vez se presenta fervorosamente su cambio conceptual, ¿no? Al Say No More. Porque había sido ese hippie chic de Sui Generis, ese modernísimo en los 80s, como conceptual en los 90s, ¿no? Y ahí justamente, cuando arrancaron los 90s, y ahí justamente se presenta eso, y después, bueno, ya entra en una pátina más delirante, que vos desde lo visual lo identificarás como esas rayones y fotos intervenibles, intervenidos,
líneas paralelas,
delirio, sí. Así.
Y bueno, el post-Cobain, ¿no? El
post-Cobain. Es muy bien, muy buena definición.
Como que ahí le hace un...
Y entonces, y bueno, y a partir del siglo XXI fue acomodando, ahora ya está en una fase, si se quiere, mitológica, en la cual lo he visto hace unos tres meses, justamente en la fábrica, durante el show de Bernard Fowler. Pude charlar unos 10 minutos, pero ¿qué 10 minutos, no? Y
tira corta, me encanta, ¿no? Tira corta, pero...
Sí, me encanta su humor intacto. Pudimos hablar de películas, de él siempre con ese humor a lo Mel Brooks, Groucho Marx, o Woody Allen, el propio Woody Allen. Hablamos de la película Hazme el Favor, con Jennifer Lawrence, la actriz, ¿no? Como ese humor así un poquito incorrecto, ¿no?, que él sigue manteniendo en su forma de ser, y eso me parece maravilloso. En definitiva, sí, hay distintos Charlies, por supuesto, pero ¿quién no? ¿No?
¿Pero todos... tuviste que soportar algún Charlie vos, o por tu manera de ser?
Nunca lo vi como un jefe. El Zorrito siempre dice en broma, mi jefe, nuestro jefe. Para mí es una palabra que no tiene sentido. Yo siempre lo vi como alguien que fue muy, y es muy generoso con quienes tocan con él. Toma con humor cualquier error de banda. No sentí nunca que estaba rindiendo un examen delante suyo.
Nunca.
Al tocar, nunca.
La primera vez.
Y dicho sea de paso también, él siempre ha sido muy generoso, no solamente en lo en el trato, sino en lo económico, ¿no? Que no viene al caso, pero digo de todas formas, que también es importante saberlo.
Fernando Samalea, Dixit.
Entonces, siempre guardaré y guardo una conexión muy especial. Ahora es más esporádico, que lo veo más esporádicamente, pero así todo mantengo esa conexión especial, y jamás olvido la chance que me dio a mis módicos 20, ¿no?, de entrar en todo ese mundo loco, tener ese contacto con su música que yo admiraba tanto, entender la hipnosis, el minimalismo, ¿no?, el menos es más, tocar lo que hay que tocar en las canciones.
¿Te parece que siempre prevaleció en él el menos es más, o hay una época donde no?
Claro, en La Máquina de Hacer Pájaros había como un despliegue mucho mayor.
Oscar Moro, progresiva, ¿no?
Oscar Moro, de mis bateristas favoritos, con un estilo único. También en Serú Girán coqueteaban ahí con el jazz rock y todo eso, se sabe.
Pero y una época más aguardentosa, más... ¿Más de las últimas te parece que menos es más, o ahí ya no?
A partir de ahora, bueno, Random y La Logia del Escorpión tienen un menos es más muy explícito, ¿no?
Pero no rock and roll yo...
Ahí quizás está la energía que él manejó con el trío, ¿no? Con Toño, Kiuge...
Los chilenos.
Claro, los famosos chilenos. Entonces creo que se da como una cosa como un poco más de grupo tocando. Que es buenísima también, ¿no? No estoy diciendo que algo sea mejor que otro.
Constant Concept.
Exacto. Creo que con Random volvió al minimalismo, y la lógica también tiene algo de eso. Hipnosis, esa suerte como de no sé, nave que avanza. En este caso es más guitarrero, ¿no? Tiene algo como más de guitarras. También el último disco. Y esa voz cruda que todo el mundo ha hablado, ¿no?
Sí.
Pero, en definitiva, lo que más me gusta es que mantiene su humor, su vuelo, su velocidad, y que siempre nos va a sorprender. Aunque pensemos que está parado en un lugar, va a sacar un as de la manga y va a traer otra sorpresa, como fue lo de Sting, como vendrán otras que no sabemos en este momento, pero seguro sucederán.
Sí, o sea, seguro.
Siempre tiene algo para sorprendernos. Y sí. Eso... Lo agradezco justamente que sea mi estigma, ¿no?, en la vida musical.
¿Por qué estigma?
Porque yo, por más que toque con un montón de músicos, me vaya en la moto a Saturno o haga, no sé, los libros que haga o lo que sea, siempre para la gente informada voy a ser el baterista de Charlie, ¿no? Entonces es como que... Y me gusta, no lo digo, no es por supuesto una queja ni mucho menos. Es que es un estigma, ¿no?
Yo ¿Y tengo en qué cambió él la manera de batear?
¿En qué cambió?
¿Te volvió más...? ¿Cómo era en la prehistoria vos?
Intenté ser baterista de jazz rock virtuoso, por supuesto no me dio.
¿Qué modelo tenía?
No, más que nada el deseo mismo de tocar. Crecí con esos bateristas tipo Bill Bruford... para mí era los discos de Yes, ¿no? Me encantaba todo eso.
Después estuvo con King Crimson.
Claro.
Pero muy disruptivo.
Desde ya que cuando con la aparición de The Police o Talking Heads, ahí entendí justamente mucho más que se venían unos tiempos más binarios y más mecánicos. En la ejecución escuchaba mucho a Thomas Dolby, las baterías electrónicas. Entonces cuando yo... tuve la chance de tocar con Charlie, ya venía muy entrenado en ese nuevo lenguaje, ¿no? Conocía a la perfección clics modernos, piano bar, que no es que tuve que aprenderme los temas para tocar con él. Fuimos al primer ensayo ahí en Palladium y toqué, o sea, como porque ya conocía, estaba en mi sangre, estaba eso, esa música está incluso hoy en día. No es que la tengo que aprender para tocarla, ¿no? Simplemente la toco, como que te lanzás y sale. Entonces fue así. Por supuesto, fuimos aprendiendo en el camino un montón de cosas, y él siempre ha sido muy abierto a la hora de decir...
De tus propuestas.
De mías y de los músicos que tocan con él. También hay momentos que puede decir, este ritmo va bárbaro, dice el tema así, mantengamos esto. Y por supuesto, el solista sabe cómo vestir sus canciones, es quien tiene que tener la última palabra en todo eso, ¿no? Desde ya. Me encanta pensarlo de esa manera y siempre fui muy respetuoso de eso, ¿no?
Más. Fernando Samaria, baterista de, entre otros, Charly García.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Pero ¿con quién fue que más inventaste o...
Hay
sí, o inventar, te reconstruiste?
Inventar no se puede inventar mucho, porque digamos hay conceptos y convencionalismos en la música que ya están instaurados antes de que uno se ponga a estudiar un instrumento, ¿no? Sí puedo decir, perdón, que te golpeé. Puedo decir que lo que me gustó siempre es intentar ese pulso un poco africano, un poco mecánico, tal vez un poquito robótico, y la precisión en el sonido, intentarlo, ¿no? Nadie
una
puede ser una
Copland.
Máquina. Por ejemplo, siempre me gustó mucho Jerry Marotta, el baterista de Peter Gabriel. Charlie lo adora, los discos de Peter Gabriel. Manu Katché, otro de los bateristas, pero bueno, ese ya entraría en una línea más virtuoso.
¿Ringo?
Pero también, claro, pero qué sé yo, desde Kid Moon, que es lo menos minimalista del mundo,
John Bonham,
ahí hay un montón de estilos que conviven y que hacen inevitablemente en el inconsciente la forma, te debe pasar en el dibujo también, ¿no?
Probablemente sí, uno estoy imaginando que hay como...
Claro.
Como hay guitar heroes, hay bateristas héroes.
Sí.
Y también hay quien retira, digamos, menos es más, y toca con menos, ¿no? Más minimalista.
Pero claro.
Menos muscular, no sé cómo explicar eso.
A mí me gustó siempre ir por ese lado, ¿no? Cuando empecé a ensayar con Charlie, estaba muy entrenado con todas esas músicas tan populares, desde Prince, desde... Talking Heads, que nombraba, ¿no? Había todo un mundo de los ochentas en el cual venía eso y lo demás era antiguo y no valía la pena plegarse a eso. No había mucha revalorización del pasado, aunque debemos admitir que los años ochentas tuvieron mucho de los sesentas, ¿no? En cuanto a las melodías, en cuanto a los ritmos, solamente que con la tecnología actual, actual en ese momento, le dio ese carácter, ¿no? Por ejemplo, los sintetizadores de los ochentas tan particulares, las baterías electrónicas, los pads Simmons, le dieron una nueva vestimenta a cosas que tal vez en los sesentas ya sonaban, ¿no? En el propio Clics Modernos hay temas que podrían haber sido hits de los sesentas, ¿no? No me dejan salir, estoy verde, todo eso. Sin embargo, tienen una tecnología o un concepto, una forma de ejecución que les daba una modernidad.
Claro,
de entonces,
que no podía haber sido hecho
imbatible.
En los 60.
Exacto.
Hay una suma ahí.
Una suma, como nos siguen pegando abajo con esa polirritmia maravillosa al principio y esos claps que son de twist, ¿no?
Sí.
Prácticamente.
Sí.
Charlie siempre tuvo, volviendo un poco a eso que decías de por qué... Da Vinci, es una exageración, pero en el fondo siempre tuvo la capacidad de una cosa extremadamente visionaria de todas las épocas que se fueron presentando y dar exactamente en el punto que había que dar, ¿no?
¿Tocas dos instrumentos o tocas más de dos instrumentos?
En realidad, bueno, tengo el bandoneón como referente.
Ah,
no,
tocás también. Sí, tenés otros.
Claro, como referente así, que es la antítesis del... O sea, no hay nada...
Es lo melódico, claro, otra
claro,
cosa.
Es como una oruga que se mueve y respira, vive en sí misma, con una complejidad en la ejecución que yo lo toco muy modestamente desde ya. Lo uso para componer y para tocar con amigos.
¿Componés con bandoneón?
Pero, claro, los discos instrumentales son todos... que
¿Teclado
dicen,
lo usás?
No, puedo usar, pero de una forma muy...
¿Guitarra? Muy,
no soy guitarrero, pero guitarra. Para nada. Okay. O sea, sí, pero no.
¿Bandoneón, entonces?
Me encanta el bandoneón, me encanta el vibráfono, tengo un vibráfono.
¿Has tocado?
El glockenspiel. Me gustan lo que se llaman placas y lo que se llama también, bueno, bandoneón y algo tan... la antítesis, ¿no? Que sería el ritmo primitivo y cavernícola de una batería, ¿no? O sea... ahí siento que abarco dos mundos muy, muy disímiles, pero que a la vez me siento yo en ambos.
Y cuando estás tocando el bandoneón, ¿dónde está el ritmo de la batería?
En tu cabeza, lógico.
¿Gobierna el batero cuando componés con bandoneón?
No, hay un clic universal que vaya a saber por qué. Cinco músicos dicen 1, 2, 3, 4 y salen todos tocando al mismo tiempo.
Sí,
es un clic universal, ¿no? Nunca sabremos, ¿no? Por qué uno pisa a un ritmo y bueno, se puede acelerar o atrasar, pero en el fondo va yendo por un lugar rítmico particular. Con el bandoneón, no. Sí, no, hay cosas, es como todo, hay cosas que suenan más rítmicas en un piano. Y que también en un piano puede dar cosas más aéreas que no tienen un ritmo en sí. Pasa con la guitarra, con los arpegios o pasa con todos los instrumentos, ¿no? En definitiva, no necesariamente el ritmo prima en la ejecución del bandoneón.
Claro, y aparte remite, obviamente, el bandoneón inventa casi al tango, ¿no? Esa llegada tardía al tango del bandoneón termina de darle el sonido absoluto, pero... Y el tango ha prescindido muchísimo tiempo de la batería.
Y sí.
Tiene que esperar a Piazzolla.
Claro, y tampoco es tango propiamente dicho, ¿no? Los discos que él hizo, a mis 12 años, cuando mis padres me llevaron a ver el objeto electrónico ahí en Mar del Plata, que incluso conocí al zurdo Reusner, baterista que me regaló un palillo, y desde entonces lo traté a lo largo de la vida... siempre va a ser algo que me encantó. Ahora, el propio Astor lo consideraba como una etapa un poco comercial y menor en su mundo creativo.
Ingresar,
¿no?
La batería y la guitarra eléctrica.
Exacto, claro. Uh-huh. Como que el octeto electrónico lo grabó en Italia, justamente cuando estaba ahí un poco que no sabía bien si volver, si venir. Y apareció este Aldo Pagani, el famoso productor, y le propuso adaptarse un poco al rock, lo que era el rock en ese momento, ¿no? Por supuesto que lo hizo con maestría, aunque él mismo lo consideraba un poco una creación menor, ¿no?
Claro.
Creo que la batería y el tango no se llevan demasiado bien.
Esa es la respuesta.
Porque también es lo que no se toca. En el tango está... lo que, viste, cuando dicen lo que no se dijo en un libro o en una película es lo que hace que imagine uno.
Claro.
En el tango, la marcha de un contrabajo, los golpes, el ostinato en tal cosa, los ruiditos con el violín, van formando una suerte de ritmo, ¿no? El bandoneón mismo machacando ahí. Entonces, lo que no se escucha es justamente lo que forma una suerte de batería invisible en el oyente, y justamente lo paradójico es que el tango es un estilo bailable, ¿no? A pesar de que no,
claro,
tiene la percusión, ¿no?, propiamente dicha.
Claro, es bailable, pero porque el compás se lo da los otros instrumentos, ¿no?
Exacto, claro. Y la interacción entre los instrumentos, que dicho sea muy de paso, Charlie es el maestro en eso, ¿no? No solamente en el minimalismo, cuando empezamos a ensayar con las ligas, sino también en su maestría indiscutible para que un instrumento se entrelaza con el otro, de golpe una frase del teclado le contesta a la guitarra y el bajo deja de tocar y cuando entra se escucha, porque tal vez si seguía tocando no se escuchaba, pero ese silencio del bajo hace que cuando vuelva a entrar nos produzca esa emoción, ¿no? De otra vez volvió ese grave ahí que tanto nos gusta. Entonces, en ese sentido, como arreglador innato, o sea, y también incluso arreglador espontáneo, Charlie siempre ha sido, ha dictado cátedra, ¿no? En esa forma de entrelazar cada instrumento para formar una gran maquinaria que de alguna forma luego se transforma en esas canciones que nos conmueven a todos.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Musiquita que nos dejó Fernando Samalea.
Bueno, pero sería demasiado, no sé, es largo. Rhapsody in Blue de Gershwin, me encanta.
Thank you.
opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Fernando Samalea. Samalea. ¿Ha sido un video soberbio?
Bueno, tampoco sería yo el que lo... O sea, con Sandro Romero Rey, mi amigo colombiano literato, siempre decimos en broma, no hay nada más egocéntrico que escribir un libro, ¿no? O sea que todos tenemos esa suerte de egoísmo innato por la propia naturaleza de ser uno. Pero en el fondo también me aburro mucho la soberbia, y no hay nada peor que el autobombo en los escritos, ¿no? En mis libros prefiero tomar el rol de antihéroe más que de ponerme a mí mismo como en no sé qué.
¿Has sido en vida mentiroso?
No, eso me gusta siempre ir con la verdad y no poner así cosas innecesariamente. Alguna mentira piadosa, ¿quién no ha hecho, no? Desde ya.
¿Has sido procrastinador?
No, tampoco.
¿Celoso?
No, porque en realidad siempre fui muy respetuoso de la vida ajena, ¿no? Es lindo sentir que si vos estás en una relación, tiene que ser una decisión de a dos. En la medida que no haya decisión de la otra persona, paso a respetar esa decisión y no creer que tengo que apropiarme de algo que no corresponde, ¿no?
¿Ha sido racista?
No, tampoco, aunque debo reconocer que los chistes racistas son muy graciosos a veces, ¿no? Sobre todo en las películas de Mel Brooks, recuerdo.
¿Ha sido envidioso?
Y no, tampoco me considero envidioso. Es tremenda esta pregunta, pero terrible.
¿Ha sido optimista? Pero
creo que está el motor de la vida en un punto es el optimismo, porque la justamente ver todo negativo produce, lo dice la física cuántica, ¿no? La sonrisa que uno pueda dar a la mañana también engaña al cerebro y de alguna forma nos ayuda a sobrellevar el día.
¿Ha sido pesimista?
Cuando ya se me juntaban varias cosas de la vida real y estás en la cola de un banco y tenés que arreglar y se rompió la batería de la moto y no sé qué, puedo tener algún rechifle así o decir... Así, rebuznar un poquito, pero en el fondo pasa.
¿Ha sido dilapidador?
Sí, en cuanto a la economía me gusta vivir no tan organizadamente, ¿no? Cuando vienen vivo de las dos maneras, ¿no? Cuando vienen muchas situaciones beneficiosas, me encanta aprovecharlo, disfrutarlo y por qué no compartirlo, ¿no? Siempre.
¿Ha sido avaro?
No, es la peor, esa sí que es la peor condición que veo en los otros. Me gusta la gente generosa.
¿Has sido ambicioso?
Y sí, sí. O sea, egocéntrico y ambicioso somos muchos de los que nos exponemos públicamente, ¿no?
¿Has sido violento?
No, eso jamás.
El recepcionista de arriba.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Lunes, desde las 15, el Lobo busca levantarse en su visita a Sarmiento. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Sarmiento, Gimnasia, por la 14ª fecha. Lunes, desde las 15, en provincia.
El holograma de Lanchoa.
Siempre está volviendo.
Siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Fernando Samalea. Y vos te ves a vos mismo como generador de composiciones, como un compositor.
Hice modestamente mis discos de bandoneón, ya tengo 12. Es como un hobby que me doy, pero lo hago también a lo grande, aprovechando viajes. Me di el gusto de grabarlos en viajes, por incluso en Tánger, ¿no? En Marruecos, en París, en Nueva York.
La pregunta sería, ¿te gustaría ser un artista popular que genera canciones?
¿Tendría gente Silva? No tengo ese carisma como para ser un cantante de banda o de rock. Eso lo tuve claro desde que tengo uso de razón.
Generador de melodías, de canciones, digo yo.
Sí, no sé si ansío realmente ser un músico popular. He publicado mis discos, que son por supuesto para una minoría loca, y con eso va bien. Cada disco es un concepto diferente, también en algunos casos fue entrelazado con un cuento, o sea, como que escribió un cuento y la banda sonora del cuento era justamente el disco. Es como vestir al bandoneón, pero mezclarlo con instrumentos y con estilos no arquetípicos del tango, ni mucho menos, ¿no? Un poco de teclados, música árabe, violines, vibráfonos, en algunos casos toco yo. También tuve la gran satisfacción que músicos que yo admiraba mucho toquen en mis discos, ¿no? Dicho sea de paso, Tony Levin, el bajista de King Crimson, toca en 5 de mis discos. Me han ayudado todos, el propio Charlie, a Gustavo, Matías Mango, qué decir, Cabu, tantos violinistas, Alejandro Terán, Javier Malosetti toca en varios también, y todos los que me estoy olvidando en este momento. O sea, lo que quiero decir es que he coqueteado con ese compositor que vos decís, a mi manera y con mis limitaciones, pero lo hice dándome unos grandes gustos, ¿no? Haciendo discos grabados en viajes por todo el mundo y en ediciones re lindas, que yo mismo muchas veces costeaba, ¿no? En CDs o vinilo, ¿no? Como cosas así que tienen que ver con lo que a mí me gusta de los discos, ¿no? Que no solamente estén sea música, sino que también tengan un concepto visual. porque volviendo a lo que hablábamos al principio, de niño yo escuchaba Yes y tenías esas tapas ilustradas por Roger Dean, ¿no? Que era un ilustrador británico
tremendo.
Muy, muy tremendo. Y entonces, claro, yo volaba con esa fantasía explícita en esas cubiertas de discos. Entonces, la música de Yes no era solamente lo que escuchaba, sino por los ojos, entraba mucho eso. Y entonces,
bueno, y Pink Floyd también, ¿no? Sin tener a Roger Dean, tiene el grupo Hypnosis.
Sí,
¿no?
Claro.
Que te genera ese delirio.
Que han hecho muchas tapas, incluso Hypnosis hizo la de Fuerza Natural, ¿no? La tapa del disco de Cerati. O sea que también hay muchas cosas que se encuentran, ¿no? Uno, yo tenía 13 años, escuchaba esos discos de King Crimson y después estoy con Tony Levin haciendo chistes en Woodstock. Como, no lo digo como un alarde, ni mucho menos, sino digo como la vida misma te sorprende, incluso con el propio Charlie, o tantas personas que uno ha admirado y después tiene la fortuna de conocer.
Realmente recompensás a tu deseo.
Sí, y también...
Es un deseo fuerte.
Y también te lo vas inventando en la medida que pasa el tiempo y te van surgiendo otras inquietudes y otro te proyectas hacia otro lado, ¿no? ¿Dónde querrías... o qué querrías experimentar? Y bueno, te la inventás, ya se sabe. Si no se la inventa uno, no te la inventa nadie. Hay mucho de... No sé, los japoneses dicen eso como que se premia con la suerte a los tenaces, ¿no? No estoy alardeando con tenacidad, ni mucho menos, pero digo, en el fondo...
Tenacidad no es una característica, ¿no?
Es una... Claro, es clave mantener la tenacidad en una búsqueda, probablemente te ayude a conseguirlo, ¿no? Sin pasarse al extremo del plomazo, ¿no? Me refiero de pasarle por encima a nadie o insistir donde no hay que insistir.
Pero es raro el tema del deseo, porque yo me acuerdo de una frase de Hermenegildo Sabat que decía: yo deseo mucho algo y cuando se logra llegó tarde. ¿Te pasa eso o te llega en el momento exacto a veces la resolución esa?
No, creo que me siento muy privilegiado de haber cumplido infinidad de deseos a lo largo del tiempo y también algunos que no, por lógica, ¿no? Nadie es extremadamente afortunado. Todos pasamos por situaciones de mucho humor y también mucha incertidumbre, dolores y cosas que ya sabemos, que decir que no se sepa.
Habla, sigue hablando, Fernando Samalea.
Entonces no hay algo que sea de determinada manera, pero sí en el balance, por supuesto, agradezco todas las cosas que voy viviendo y que sigo viviendo, ¿no? Es una bendición semejante grandulón ahora y todavía estoy en medio de giras así súper físicas y en movimiento total. No me siento limitado a estar 3, 4 o 5 horas aporreando una batería o viajando.
No, agarras la moto y te vas
también
a hacer...
Claro, eso es una bendición.
Encuentras, ¿no? Honor, contá esa experiencia.
Son las charlas informales que hago con la Idílica, con mi queridísima BMW 650.
¿Qué llevas? ¿Qué instrumentos llevas ahí?
En verdad puedo llevar instrumentos porque el top case es ideal para el bandoneón. O sea, no fue pensado para eso, pero entra justito el bandoneón.
Justo.
Pero en verdad son charlas informales, que es las hago solo, viajo así a la manera como un carromato circense. Y siempre tengo un aliado en cada lugar que, bueno, habla con las municipalidades, me consiguen el viático para la nafta. Y el hotelito, entonces pauto, no sé, 6 o 7 charlas en conjunto, de corrido,
claro.
Y recorro distintos lugares del país.
Como que agarrás una zona,
exacto.
No viajas por una sola localidad.
No, claro, puedo ir 6 o 7 lugares, y me gusta hacerlo en lugares con mística, ¿no? Por ejemplo, el Castillo Morisco de Tandil.
Ah, cosas. ¿Querés ir a lugares...?
Sí, lugares raros, donde Antoine de Saint-Exupéry se cayó con el avión, en Entre Ríos, en Concordia. Como buscarle la vuelta para los chicos y chicas que vienen, que en realidad no son conferencias, ni mucho menos.
¿Y qué lugares te faltarían? ¿Qué te desearía que te inviten?
Más que me inviten, yo, cuando descubro un lugar, le escribo a alguien y si me ayudan, voy. Bueno, no sé, en este momento me pones en un aprieto de pensar así de...
Un lugar
de,
que te queda pendiente,
pero
¿no?
Están esos lugares en San Juan medio que parecen Marte o...
el Valle de la Luna.
Sí, algo así me gustaría, para hacerme el Pink Floyd un poquito de...
El Easy Rider.
Claro. Pero no, esa no es el
esa
mejor
es jodida. Sí. Bueno, pero es moto, ¿no?
Por suerte nunca me caí ni tuve accidentes. Mm. Pero básicamente me encanta esa cosa como de ir con un caballo metálico, ¿no? Y ir por todos lados e intentar brindar como una alegría, ¿no? Con Michelle Bliman, mi compañera también, a veces vamos juntos,
tocamos
en esas escuelitas.
¿Ella agarra la moto?
No, bueno, de copiloto, pero o vamos en el autito, pero digo, y tocamos, no sé, con esos chicos o chicas tal vez de realidades tan diferentes, en escuelitas humildes, perdidas de provincias, y es hermoso, ¿no?, también compartir con esos niños y niñas, con esos profesores que de una forma tan linda estimulan lo creativo de ellos. Entonces,
es como un Quijote, ¿no? Porque no te sienten la locura de Quijote.
No, bastante locura hay porque inevitablemente hay que enloquecer un poco.
No, me refiero más que nada a que el Quijote siempre encontraba algo con que pelear.
Sí, yo creo que soy una persona normal dentro de la vida de un loco. O sea, pero en el fondo...
Tu cuerpo es loco. Las cosas que te pasan son
las cosas que me pasan siempre son raras.
Y tu serenidad es normal.
Sí, eso que vos hablabas de Gascón, que te encontraste, me suele pasar a menudo, ¿no? Como que hay cosas, no eso en particular, pero me refiero...
Sí, más locas.
Cosas raras. La vida y sus símbolos, como diría Jung.
Sí.
Pero en el fondo también hay algo de buscar las situaciones y vivir las cosas que uno quiere vivir, ¿no? Organizarse un poquito. Y sí, mi estigma también ha sido la multiplicidad de proyectos conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estoy siempre en 5 o 6 proyectos, Michelle también, ¿no? Estamos como ahí siempre entre ensayos y viajes, y es lindo también porque es entretenido, ¿no?
Sí, es un forever young, ¿no?
Sí, más que forever young es forever deseo de vivir, ¿no?
Sí.
Nadie puede escaparle al paso del tiempo físicamente, pero sí hay algo también el llamado espíritu de la curiosidad y la ilusión que uno puede fomentar a cada paso y mantener.
¿Como viajero no tenés miedo a nada?
Y me he arriesgado más de lo que
comida,
querría.
¿Alguna fobia? Como
No. Me crecí un poco con esas historias de grandes epopeyas y justicias, ¿no? Sandokan, no sé, Salgari, los libros de Salgari, sí. En los cuales los personajes heroicos hacían cosas así desmedidas y siempre salía bien. Entonces, salvando infinitas distancias, me sentí bastante envalentonado a la hora de subirme una moto y creo que me he arriesgado más de lo que hubiese sido criterioso, pero bueno, acá estoy, ¿no? Pero digo, nunca fui muy precavido en algunas cosas, no de la velocidad, no me refiero a eso, sino a estar en parajes perdidos o meterme en lugares así muy, muy, muy planetariamente... lejanos.
Y cuando llegás a estos encuentros, ¿sos muy didáctico?
No, justamente, estoy más para aprender que para enseñar.
Bueno, pero igualmente la gente que va quiere una didáctica.
Sí, más que nada no son conferencias, ni hay micrófono, ni escritorio, nada. Nos sentamos en el piso en ronda y charlamos con los pibes, los pibas. Viene... lo que hay más que nada es curiosidad por algunas cosas,
la experiencia
de determinadas grabaciones de esos artistas icónicos, es lo lógico, ¿no? Muchos chicos o chicas se acercan a mis libros por Charlie, como vos decías, pero tal vez alguno descubren cosas, infinidad de cosas. Hablamos de los beatniks, hablamos de
literatura,
cosas que de golpe puedan descubrir, o artistas musicales que tal vez no conocen y de golpe me dicen. Y una de las cosas más lindas y que siento más alegría es que algunos chicos o chicas me dicen que no acostumbran a leer, pero que ya lo leyeron 3 veces. Como que me parece hermoso no sé, estimular entretenimiento, ¿no? Hoy en día, que tan tan necesario claro. es en base al...
Y porque son libros de viajes, ¿no?
Son libros también que tienen muchas historias de artistas populares, entonces indudablemente a todos nos causa intriga. Tampoco son libros de chismes, ni mucho menos.
No, no, es como de viajes.
Sí.
Y de como... viaje, pero no solo en moto, sino el viaje. El viaje
los escribo con mucho detalle, las conversaciones, las ropas, las formas de hablar, las tecnologías. Sí. Como que está muy en el momento a momento, ¿no? No
está
son...
como fotográfico.
Y siempre momento presente. Nunca se adelanta nada para que claro. el lector o la lectora se sorprenda tanto como yo cuando
ocurre algo
siguiente.
Tomaste decisiones literarias.
Sí, es lo que se llama estilo inglés, que una situación enlaza con la otra, nunca hay demasiado, todo es vertiginoso y a la vez es como el momento presente, ¿no? Como hoy llegamos aquí, charlamos, e iremos a otro lugar después y así, momento a momento con la intensidad claro. linda de cada momento.
¿Y cómo aprendiste eso?
Es intuitivo, ¿no? La lectura de niño evidentemente habrá ayudado, tampoco soy un literato desde ya. Es un poco como el dibujo, ¿no? Vas aprendiendo ciertos trucos inocentes como para darle esa fantasía a quien lo esté leyendo y generar determinadas emociones, intrigas, lo que no decís justamente se dice, las cosas más incorrectas se dicen con humor y no quedan mal para casi nadie, ¿no? Como que hay algo también que de jugar con los pequeños trucos que vas aprendiendo a lo largo del tiempo al sentarte a escribir. Pensá que son libros de 1,000,000 de caracteres cada uno y ya llevo 4, o sea, estamos hablando
sí,
de
gran labor.
2,200 páginas en total y 4,000,000 de caracteres o más.
Sí, hay mucho te sentaste a hacerlo. Claro.
Sí, y por el otro lado es como te decía, entretenimiento, no es claro. algo solemne, uh-huh. ni pretende ser la historia.
No, es un viaje, es un libro de viajes.
Del viajas, viajas. Sí, hay algo de eso.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Fernando Samaria.
Quedó Johnny Mitchell ahí, Circle Game.
Came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar, fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star.
Seminarios, talleres, café y vinos. Naeki, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naeki.
Miguel Rep, dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
Y haberme criado con muchas limitaciones, pero de golpe disfrutar de esos así placeres tan hedonistas y tan, qué sé yo, un poco como que uno vive con esa contradicción, ¿no? También.
¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
Que cada uno, que sea como sea, lo que digo es que lo que menos me gusta, cuando veo una persona así extremadamente avara, me da pena, porque en definitiva no tiene y no disfruta, ¿no?
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
No, eso, pero tampoco por una cuestión conceptual, ética, sino como que no se dio esa oportunidad en mi vida.
¿Se murió rebelde o dócil?
Creo que hay una combinación, porque no, también, por un lado me gusta la rebeldía, pero también entiendo que hay que ser dócil ante determinados funcionamientos sociales, porque si no, uno no podría literalmente vivir, ¿no?
¿Qué le faltó por hacer?
Me gustaría... soy motociclista de carretera, pero admiro muchísimo a los X-Fighters, ¿viste? Los que hacen exhibiciones y campeonatos que giran sobre sí mismo, malabarismo en moto y vuelan y todo eso. Ya no estoy en edad de comenzar, no sería prudente.
¿Hiciste alguna vez algo parecido?
No hice eso, pero me gustaría muchísimo ser ese tipo de motociclistas que dan vueltas sobre sí mismos o que se tiran así, se cruzan un lago en rampas. Me encantan los hubiese sido un buen doble de riesgo.